Hola a todos. La clase pasada hablamos de los pacificadores. Los pacificadores en inglés son peacemaker. No saben cuán bueno es estas palabras. Hoy vamos a hablar, por último, de los bienaventurados los que padecen persecución. Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo pensé de manera sencilla, viviendo para el Evangelio, y esa persona que recibe la salvación y obtiene la paz, serían personas muy benditas. Y esas personas tendrían buena relación conmigo. Pensé que tendrían mucha paz y felicidad. Pero cuando yo anunciaba el Evangelio en la realidad, recibían la salvación, pero no siempre era así. Después de que recibían la salvación uno por uno, en el caso mío, mi familia me empezó a odiar, mis parientes también. A mí y a otros hermanos salvos nos empezaban a perseguir. Hay muchas iglesias en este tiempo. Obviamente, cada iglesia tendrá sus diferencias. Pero ¿cuáles serán las diferencias? Hay alguna iglesia que anuncia el Evangelio para limpiar el corazón, pero otras iglesias no enseñan con claridad sobre el Evangelio. Solo enseñan que deben arrepentirse de sus pecados y esforzarse para ser buenas personas. Por eso aquellas personas que van a ese tipo de iglesias, por más que se esfuerce por hacer el bien, siempre vive condenado por sus pecados porque hay mal en su corazón. Yo, a la iglesia que fui hasta los 19 años, era de ese tipo. Yo traté de hacer el bien. Me esforcé para ser libre de mi pecado con todas mis fuerzas. Yo debería ser limpio a través de mi esfuerzo de mis pecados, pero mientras más lo intentaba, más me llenaba de pecado. Diario yo oraba para que me limpiara mis pecados, pero nunca podía saber si realmente era limpio de mis pecados. Aunque tal vez algunos pecados leves sí sentía que desaparecían, pero algunos pecados que me parecían muy grandes, por más que lo intentaba, no desaparecía. Entonces yo empecé a leer la Biblia. Cuando empecé a leer varias veces la Biblia, poco a poco las palabras de la Biblia empezó a entrar en mis ojos. Pude saber qué es lo que la Biblia quiere decir a nosotros. Y lo que me impactó cuando leía era que la vida de creencia que hice hasta el día de hoy estaba mal. Yo, por mi cuenta, intentaba ser libre de mis pecados. Yo me esforzaba para limpiar mis pecados. Como en aquel tiempo era la única iglesia a la que iba a nuestra casa, por eso no sabíamos que estaba mal. Pero mientras leíamos la Biblia, lo que entendimos fue que el pecado no se limpiaba con nuestra fuerza. Por mi esfuerzo no se limpia el pecado. Pude descubrir esa verdad. Entonces el pecado no se libera por mi esfuerzo. Por eso Jesús vino a este mundo. Él murió en la cruz por mí, por eso. Y si Él limpió el pecado en la cruz perfectamente, entonces es correcto que ya haya desaparecido mis pecados. Por eso, si vemos en la Biblia, si vemos en Jeremías 31, 34, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto es la palabra de Jehová. Entonces Dios me hizo perfecto, me liberó de mis pecados. Aquí dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, dice Jehová. Dios no es hombre para mentir. No soy yo quien limpia el pecado. Dios es el quien limpia el pecado. Entonces Dios pasó todos nuestros pecados a Jesús. Pasando todos nuestros pecados a Jesús, entonces mis pecados pasaron a Jesús. Y si mi pecado realmente pasó a Jesús, yo ya no puedo ser más pecador. En San Juan 1, versículo 29 dice, y vio Juan a Jesús y dijo, ¿qué dijo Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya que este versículo es muy popular, hay muchas personas que memorizan este versículo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dijo Juan el Bautista a Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él carga el pecado del mundo. Eso es cierto. Nosotros hacemos la cantata, Christmas cantata. En Estados Unidos lo hacemos en 21 lugares. Y los miembros del coro son más de 100, pero también los equipos que se utilizan son muchos. ¿Qué tipo de equipo se utiliza? Se usa escenografía, también vestuarios, utilerías, también equipo de sonido y video y audio. Entonces, partiendo de Nueva York,
desde Nueva York,
en primer lugar van a Los Ángeles, y desde Los Ángeles parten a los 21 lugares donde se va a realizar el concierto. De Nueva York a Los Ángeles son 4.200 kilómetros de distancia. Entonces, los que manejan tienen que viajar por 3 días. Entonces, varios trailers de 21 metros de largo se mueven juntos. Y entre dos personas, turnándose, uno descansando, así, turnándose, viajan día y noche rumbo a Los Ángeles. Pero el coro Gracias, obviamente, no se mueve dentro del tráiler. El coro Gracias toma el avión 2 días después, rumbo a Los Ángeles. Porque todos los equipos son cargados en el tráiler y el resto del equipo se mueve en los autobuses. Entonces, 2 trailers, 4 autobuses, cada autobús con una capacidad para 52 personas. Entonces, todos los equipos y utilerías se cargan en los trailers y el coro Gracias nada más se mueve en avión a Los Ángeles. Porque todos los equipos se mueven en los transportes. Por eso el coro Gracias no llevan sus propias maletas. ¿Y quién lleva todos los equipos y las utilerías? Los trailers, la escenografía, los equipos de video, sonido y audio, también la utilería, también los vestuarios del coro. Y el coro Gracias se va con las manos vacías. Así es de simple. Igual que esto, cuando nosotros vayamos al cielo, Jesús se lleva todos nuestros pecados, nosotros nos vamos con las manos vacías. Cuando Jesús llevó nuestros pecados, se llevó todo. Él no dejó ni una pizca de pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creamos o no, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijeron. La palabra de Dios dice eso. Que el pecado del mundo lo cargó Jesús, dice la Biblia. Sin importar cómo ustedes piensen. La Biblia dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso que en aquel tiempo Jesús cargó con todo el pecado. Esto no es solamente la historia del pastor Oxopar. No es tampoco la historia de algunos estudiosos de la Biblia. Tampoco es un cuento que cuenta la Biblia. Esta es la palabra de Dios y en la Biblia está escrito así. La Biblia dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién? A Jesús lo llamaron así. La Biblia dice que Jesús, que cargó con el pecado del mundo. Entonces no somos nosotros los que debemos solucionar el problema del pecado. Nosotros no debemos hacernos cargo de nuestros pecados. Cuando Jesús murió, no se llevó 90% y luego nos dijo a nosotros, tú hazte cargo del 10%. Si Él nos hubiera dicho eso, nosotros tendríamos que hacernos cargo. Pero Jesús dejó todo lo demás. Si nosotros nos encargamos de pasar nuestro pecado a Jesús, también eso está mal. Todo lo que hagamos está mal. Esto, Jesús es quien debe hacerlo. El hecho de que nosotros hagamos algo para ser libres de nuestros pecados es menospreciar a Jesús. Porque desconfiamos que Jesús sea capaz de limpiar todos nuestros pecados, por eso intentamos de hacerlo. Como sentimos que Jesús no puede hacerlo, entonces nosotros tenemos que hacer. De ese modo, desconfiamos de Jesús. Pero para limpiar el pecado, nada debemos hacer nosotros. Pero Satanás engañó al hombre. No deja que veamos lo que Jesús ha hecho.
Satanás hace que sea más importante nuestras propias obras.
Lo que nosotros hacemos es importante, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos. Lo que yo dibujo y lo que dibuja un hermano, ¿cuál sería lo más importante? Que lo mío es más importante, ¿verdad? Yo pongo más interés en mis propias cosas, ¿verdad? Satanás así ha dirigido nuestro corazón para que se enfoque en sus propias obras. Pero por más que hagamos cualquier tipo de cosa, nada podemos hacer por nuestro propio pecado. Pero los que anuncian la verdad, el Evangelio, enseñan que las obras del hombre son inútiles. Que fuera de la obra de Jesús en la cruz, no hay nada que pueda hacernos libres. Pero Satanás engañó al hombre. Que tú hagas el bien, que uno sea obediente, que no cometa ningún error, esforzarnos para no caer en el pecado. Todas estas cosas hizo que fueran más importantes para el hombre. Pero ya que el corazón es diferente entre las personas que piensan de este modo y las personas que dependen de Jesús. Satanás poniendo así una idea de desconfianza contra Jesús y haciéndonos confiar en nuestra propia obra. Nosotros tenemos que ser perfectos, tenemos que ser buenas personas, tener que ofrendar, ser personas fieles a la iglesia. Eso es lo que nos hace que parezca más importante. Es por eso que podemos saber que todas las personas que piensan de este modo, que es más importante su propia obra, son religiosos. Por eso anunciamos el Evangelio. Por más que hagamos de cualquier forma, nosotros no podemos aliviar el peso del pecado. El único camino es Jesús en la cruz. así compartimos. Pero las personas responden, ¿entonces nada debemos hacer? ¿Podemos pecar libremente? Interpretándolo de ese modo, se ponen en contra del Evangelio y se burlan del Evangelio. Cuando Pablo compartía la palabra, el Evangelio, muchas personas empezaron a perseguirlo. ¿No saben cuánta persecución padeció cuando él empezó a compartir el Evangelio? Del mismo modo, como vimos en Mateo 1, cómo el mundo quiso matar a Jesús desde que nació. Entonces, estas personas también siendo engañadas, haciendo creer que sus propias obras son más importantes, se convierten en personas que matan y que se rebelan contra
nosotros
el Evangelio. Anunciando esta verdad, este Evangelio. Cuando nosotros anunciamos este Evangelio que no tiene ninguna relación con nuestras obras, que es por la gracia, Satanás siempre levanta personas que se pongan en contra y que impiden que crean en esta verdad. En la historia del cristianismo, no hay ningún misionero que haya anunciado la verdad del Evangelio y no haya padecido persecución. Siempre en las iglesias donde se anunciaba el Evangelio y la verdad, siempre recibían persecución y tenían conflictos. Entonces Dios dijo en ese tiempo, «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia», dice Jehová, «porque de ellos es el reino de los cielos». El recibir persecución, en el caso de que ustedes sirven a una iglesia, y que esa iglesia, ¿esto qué quiere decir? Que cuando una iglesia no anuncia el Evangelio y no reciben salvación, entonces nunca va a haber persecución. Pero del lado contrario, cuando nosotros anunciamos el Evangelio y reciben la salvación, para ellos sí o sí vendrá persecución. Por eso dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros recibimos insulto y somos burlados o recibimos persecución, tenemos que hacer sentirnos feliz. Como dice aquí, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mí contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, dice. ¿Qué dice la Biblia? Que bajo el Evangelio también hay persecución. ¿Qué dice aquí que si hay persecución, qué hagamos? Que gocemos y alegremos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, dice. ¿Qué dice? Cuando anunciamos el Evangelio, hay persecución. ¿Cuándo surge la persecución? Cuando las personas reciben la salvación. Por eso cuando nosotros anunciemos este Evangelio, no decimos cosas bonitas, sea buena persona, viva siendo una buena persona. Si comparte de ese modo, nadie recibe persecución. Ah, claro que sí, voy a vivir siendo una buena persona. Pero cuando nosotros anunciamos el verdadero Evangelio y se manifiesta la obra del Evangelio, en ese momento se levantarán las persecuciones. Cuando se levanten aquellas persecuciones, viendo aquella persecución, podemos darnos cuenta que aquella iglesia es verdadero la verdadera iglesia. Satanás, ¿saben a quién causa persecución? Causa persecución a la verdadera iglesia de Dios. Por más que la iglesia sea muy grande, si no hay obra del Evangelio, no hay salvación, nunca Satanás produce persecución a aquella iglesia. Pero la iglesia de Dios, ¿cómo manifiesta? Dice aquí, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nosotros anunciando el Evangelio, padecemos persecución, pero cuando pasemos eso, nos dice, gozaos y alegraos, pero no nos sentimos contentos, ¿verdad? Nos da enojo, nos sentimos como todo es muy injusto y muy sufrido. Pero un día yo, leyendo la Biblia, me decía, gózate y alégrate. ¿Cómo quiere que me goce?
No me siento gozoso.
Pero como dice ¿cómo? Dios que
bueno,
me sienta gozoso, lo voy a hacer.
Me sienta gozoso, voy a sentirme
¿voy
gozoso.
¿Voy a ser así? Ja, 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 ja. Ah, voy a sentirme gozoso, ja, ja, ja. Estoy bien. Y pude ver cómo Dios me permitía la gracia. No saben cuán agradecido me sentía. Yo también formo parte de aquellos que reciben persecución. Yo también recibo persecución. También hay personas que me insultan, me persiguen y me dicen toda clase de mal mintiendo. Satanás siempre miente y dice maldades. Si vemos en la Biblia, la Biblia, ya Dios sabiendo que iba a pasar estas cosas, nos aconseja. Entonces la Biblia ya nos advierte sobre estas partes, que nuestro galardón será muy grande en los cielos. Entonces me debo sentir gozoso. En ese momento me empecé a sentir gozoso poco a poco. Yo, para intentar sentirme gozoso, reí en voz alta, ja, ja, ja. Pero poco a poco, de verdad, el gozo vino a mi corazón. Ahí me di cuenta. Entonces, entre muchos siervos de Dios que padecieron persecución, Dios me da un pequeño espacio para mí. Entonces yo pensaba, ah, entonces Dios también me dice a mí, tú también vas a recibir ese galardón. Muchas personas en nuestra iglesia puedo ver que padecen persecución y dificultad. Pablo también, antes que nosotros lo hizo, también Pablo en la iglesia de Filipenses, en Filipenses aparece que es atrapado en una prisión. Pero por la noche Pablo alaba a Dios y canta a Dios. En ese momento se levantó un temblor muy fuerte, empezó a moverse todo y las puertas de cada celda se abrieron y las cadenas se cayeron. Después nos cuenta la historia que el guardia también recibe la salvación y podemos ver cómo él es liberado finalmente. Cuando escucho este tipo de relatos, me siento muy agresivo en mi corazón. Ahora Dios está en nuestro corazón. Y los dioses de este mundo, ya que detestan a Dios, siempre causan persecución en toda la historia del cristianismo. A ustedes no les gusta la persecución, ¿verdad? ¿A ustedes qué les gusta? ¿A ustedes les gustaría ser levantado delante de muchas personas, anunciar el evangelio y que muchos reciban la salvación por ustedes y reciban reconocimiento de ellos, ¿verdad? ¿Ustedes desean que sean admirados por todos diciendo, ah, es un gran pastor, ¿verdad? Pero la Biblia dice, Pedro sanó a un cojo. Entonces muchas personas miraron a Pedro y anunció el evangelio y 3,000 personas recibieron salvación. Pónganse a pensar. Escuchen, frente al templo, un cojo fue sanado por Pedro. ¿Es verdad? Entonces él podría sanar a mi hijo también. Entonces vamos a llamar a Pedro. Tal vez el ministro habría dicho eso. También algunas autoridades. Y dirían, le agradecerían muchas gracias por sanar a mi hijo, le ofrendan y también lo llevan a su casa. Pero al día siguiente pasó lo contrario. Estaba en prisión. ¿Cómo puede suceder algo así? Pero Dios permitió esto para que el evangelio se anuncie firmemente. Por eso en la Biblia, que el evangelio se manifiesta en medio de la persecución. La persona que odia, que tiene miedo de la persecución y quiere la comodidad, nunca va a poder ir por este camino. Las personas que con firmeza anuncian el evangelio y padecen persecución, incluso dentro de la persecución, recibiendo la gracia de Jesús, puede ver cómo reciben la salvación y ve la gloria de Dios. Este mundo no es nuestro mundo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.